2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Me escuchas bien, verdad?
Muy bien.
Ok, vamos allá. 3, 2, 1. Amigos, esto es un PPP de emergencia. Short and sweet.
Increíble. Francamente increíble que tengamos que grabar este PPP.
Sí, sí. De verdad que...
Como dicen... Como dicen en el programa, ese ritmo de rieta completamente innecesario, fuera de lugar.
Fuera de lugar, pero pues estamos aquí. Esto va a ser bien brevecito, bien corto, porque es que estoy viendo un par de cosas. Este que les habla Jonathan, LeBron, Luis Herrero en el otro lado.
La que hay.
Y este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos pymes que van a coger...
Doble. Se salvaron estos
patroncitos. Se salvaron. Y es presentado por Neuroactivo Memory Care Services, que es una compañía puertorriqueña especializada en terapias cognitivas al adulto mayor con algún deterioro cognitivo como Alzheimer, Parkinson o simplemente que desea estar saludable y mantener ese cerebro funcionando bien. Las terapias de neuroactivos son 100% personalizadas, se ajustan a las necesidades del participante y también pueden ser realizadas en su casa con todos los protocolos necesarios de higiene y seguridad. Puede llamar a nuestro patroncito Javier Ollaelis al 787-297-3244 o por Facebook buscarlos por Neuroactivo PR. No esperes a que sea muy tarde para querer trabajar la memoria de un ser querido. La prevención es clave. Así que si usted está picando para allá, para los 40 ya, aproveche y llámelo, porque también hay ejercicios para los más jovencitos. Neuroactivo Memory Care Services. Así ya lo saben.
Nuestro otro patroncito pyme de este episodio de emergencia, ¿te gusta el pique? Tienes que probar Pique El Guabá, un pique gourmet a base de vinagre de manzana orgánico y ajíes habaneros, hecho realmente de manera artesanal en Caguas, Puerto Rico, con ingredientes 100% naturales. Es el balance perfecto de picante con el sabor boricua. Pruébalo en los fricasés, guisos, pescados, en los pasteles, en las morcillas, con los huevos del desayuno o hasta en el dressing de la ensalada. Perfecto también para platos vegetarianos o veganos. Te va a encantar. Está aprobado y probado en este hogar y estoy seguro que te va a encantar. Búscalos en Facebook o en Instagram bajo Pique Guabá o visítalos en su página piqueelguabá.com. El Guabá es con B. Pique, P-I-Q-U-E, El Guabá, G-U-U-A, B de bueno, A.com, porque es el guabá, nuestro arácnido, que pulula en las montañas y en el campo puertorriqueño y que pica duro, duro.
Duro, 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 de verdad. Me han picado.
Mira, a mí no, fíjate.
Era, ¿sabes que yo campeo por ahí?
A veces.
Mira, ok.
Ajá.
No vamos a profundizar mucho porque no hay mucho para profundizar.
Correcto.
Pero hay cosas que hay que hablarlas porque estoy viendo cómo se está dando la discusión y ciertos corillos que se están dando. Y me he puesto a indagar por ahí de par de cositas que me llamaron la atención y que la gente, pues, cuando pasan estas cosas, la gente se pone a hablar. Así que, ok. Parte de lo que nosotros hemos estado pensando era que esto iba a pasar en algún momento dado. O sea, Ricky iba a tener que hablar. Ricardo Rosselló iba a tener que hablar. Lo que no sabíamos es que lo iba a hacer en el New York Times.
¿Tú sabías que Ricky estaba, que el exgobernador Ricardo Rosselló estaba buscando dar una entrevista? Lo que no sabía
hace
era
par
que...
de meses, okay. Hace par de meses atrás, a mí me había llegado una información de que él estaba a través de varias personas tratando de tener algún tipo de entrevista, un sit-down interview, etcétera. En aquel entonces la información que yo tenía era que él estaba buscando un medio local, pero que también no descartaba un medio de afuera.
Okay.
Y me había llegado dos rumores. Uno, que fuese un medio en el área de Orlando.
Oh, claro.
Y hace un poco sentido, ¿no? Si tú eres una persona, de hecho, ustedes recordarán que en un momento dado él lo veía en el aeropuerto de Orlando y que parece que estaba allí, en esa área, haciendo cosas. Así que había una especulación hace par de meses atrás de que parte del rebranding era que él pudiese aspirar a un puesto en Orlando.
Puede ser en la comunidad de Orlando. Tanto, puede ser en la legislador estatal en Florida o al Congreso.
Al Congreso, exacto. Y que por ahí iba a empezar su cosa. Luego de eso, sé que sé que varios medios en Puerto Rico en algún momento dado le hicieron un acercamiento el año pasado. Y cuando Marcano le dio la entrevista, ¿ustedes se acuerdan que él le dio una entrevista a Marcano cuando el COVID? En
Ajá,
el
cierto
programa
es
ese.
que Marcano lo, sí, porque él explica en la entrevista del New York Times que él trató de volver a la palestra pública con lo del COVID. Yo recuerdo bien esos videos.
Sí. Y con
Nunca los
el.
vi, pero leí los comentarios.
Sí. Y ustedes saben, sí, están los comentarios aquellos que Dios te
Ajá.
bendiga, Puerto Rico, y todo ese
Ajá,
tipo.
ajá, ajá.
Entonces, parece ser que nadie, pues, como que le encantó la idea. Y pues, Marcano, he jumps the gun con Marcano. A mí lo que me dicen es que cuando él da la entrevista con Marcano y se provoca toda la cosa que se provocó, como que todos los medios serios, como que dijeron, fuck it, este chamaco no, no, o sea, no lo podemos entrevistar ahora
No
mismo.
está ready.
Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se quedó y hace par de meses yo había empezado a escuchar un run run de que él estaba haciendo esto. Ok.
Okay.
Aquí hay un par de cosas importantes que hay que poner un poco en contexto. Este tipo de entrevista es custom en Estados Unidos y en el mundo entero. Y usualmente se negocian los temas. Se negocian los temas.
Pero obviamente esto no fue que el New York Times llamó al ex gobernador y le dijo, queremos hacerte una entrevista. Él buscó la entrevista.
Exactamente,
O sea.
exactamente. Y mira qué curioso que busca la entrevista y la entrevista se la hace Patricia Maciej
Y
y
Fanance
Frances
Robles.
Robles. Frances es puertorriqueña.
Nací y criada aquí, yo entiendo.
Exacto.
Aquí en Puerto
Y
Rico.
estuvo mucho tiempo cubriendo el tema. Y Patricia Maciej es la jefa del buró que cubre el área de Puerto Rico,
Okay.
que está en Miami.
Okay.
Así que conoce de cerca un poco
Pero
el tema.
Frances también que está en Florida, aunque trabaja en New York Times. Ella
Sí, sí, sí,
cubre, aquí
sí.
estoy en su Twitter, ella cubre Puerto Rico, Centroamérica y periodismo investigativo es de Florida.
Exacto. Ellas son como en el buró. Entonces, el New York Times está haciendo esta cosa de que ellos básicamente cortaron el Times en español y lo que tienen es como una versión bien reducida de algunos artículos puntuales que le llaman El Times. Entonces, ellos lo que hacen es que traducen algunos artículos. Particularmente para mercados latinoamericanos y tienen columnistas, Ana Teresa Toro,
De hecho,
por
el artículo
ejemplo, que
está
escribe
en
ahí.
español e inglés en el New York Times.
Exacto. Hago todo este contexto porque cuando lees la historia en español, es muy distinta el feeling a la historia en inglés.
Eso te iba a decir. Yo estoy viendo la de español aquí ahora hablando contigo. Yo la había leído en inglés y quiero comparar con ustedes los titulares. Porque en inglés el titular es Puerto Rico's deposed governor describes his family's panic flight from the island. In his first newspaper interview since a public uprising forced him to step down last year, Ricardo Barroselló laments the complete devastation of my reputation. O sea que en inglés el titular es dramático, como si él se fuera aquí corriendo,
Exacto.
tú sabes, con gente detrás de él persiguiéndole y que su vida está en peligro. Pero el titular en español es Ricardo Barroselló, ex gobernador de Puerto Rico, dice que solo quiere trabajar por la isla. En su primera entrevista con un diario, desde que un levantamiento popular lo obligó a abandonar el poder, Ricardo Barroselló lamenta la total destrucción de su reputación. Interesante, interesante.
Interesante, pero interesante más aún que no es lo mismo tú leer en inglés la nota y que incluye lo de la casa de 1.2 millones, que vamos allá mismo a hablar de eso, que leer en español eso. De hecho, cuando yo la leo en español, yo no me doy cuenta de eso.
¿Tú la
Yo no me
leíste
doy cuenta.
en español? O sea, que no, no.
Primero,
Ok,
o sea,
no,
cuando
ok.
yo la leo en español primero y luego me doy cuenta, estando en el aire, la mañana, que hay una versión en inglés de la
Ok,
historia.
ok.
Y cuando leo la versión en inglés, dije, espérate un momento. Esto está duro. Esto está duro. Entonces, quiero romper la entrevista por partes. La entrevista tiene básicamente tres partes. ¿Verdad? El Ricky huyendo, que se fue en un avión privado, que su hija Claudia Beatriz, todo ese tipo de cosas. Ahí que está la anécdota del hoyo, que, by the way, me parece que es un embuste, pero ajá,
Sí, que él
ok.
dice que él decidió irse el momento que supuestamente cogieron un boquete en la carretera y su hija
Se paniqueó.
pensó que le habían disparado.
Sí, whatever. Tú sabes, el tipo que tenía más escolta en Puerto Rico, pero ajá.
Sí.
Que lo una locura.
Ajá.
Habla de que se fue en jet privado. Eso no lo sabíamos, eso está bien curioso y está bien interesante. Uh-huh. Él dice que él se va, que ellos se van en un jet privado, básicamente, cuando se van de Puerto Rico, que le pone más drama, más dramatismo a la cosa, que él estuvo que ha estado viviendo en apartamentos rentados y en Airbnb por un año. Eso, esa parte es correcta.
Eso yo lo había escuchado también.
Y eso lo había escuchado y yo sé que parte de lo que, de su preocupación, era que cuando se movió por Orlando, por ejemplo, que estuvo en Orlando un tiempo, allí lo empezaron a identificar. Esto de los Airbnbs y de los apartamentos y la cosa, yo sí sabía que esto estaba pasando, que él se estaba moviendo, porque sé que hubo intentos de track him down de varios medios. O sea, cuando empezaron a verlo públicamente, habían periodistas que estaban buscándolo a él. Inclusive hubo gestiones de buscarlo en Virginia, donde estuvo un tiempo, también en Orlando, donde estuvo un tiempo, y se estaba moviendo por la costa este de los Estados Unidos. Ha sido lo que, la información que tengo sobre este particular. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que la nota le incluye lo de los 1.2 millones de dólares.
Bueno, dicen dos cosas. Casa. Dice que consiguió trabajo. Que consiguió trabajo.
Exacto.
Que está trabajando en una firma aquí que se llama... vamos a ver dónde es que está, carajo. Ay, Dios mío. Es una firma en San Antonio, Texas. Y él mismo, en el reportaje en inglés, dicen que es una firma de un amigo del papá. Aquí está. Sí,
My Business Matches se llama.
My Business Matches, a cloud-based networking company in San Antonio, Texas, owned by someone he worked with on one of his father's campaigns. Exacto. Y dice también que se compró una humilde casita en las afueras de Washington DC de 1.2 millones de dólares.
Sí, y lo importante con el asunto de esta organización es lo siguiente. Esta empresa tuvo contratos con el gobierno de Puerto Rico cuando era gobernador. Uh-huh. Así que, pues nada, pues ahí está el primer guiso,
¿no? 20 mil pesitos, pero tú.
20 mil pesitos. Una huequerita, pero tú. Ahí está. Ajá. Ahí está. Así que, básicamente, es interesante ese asunto. La empresa tiene LinkedIn. Pueden entrar después y chequear un par de cosas. Anyway, la cosa es que está interesante varios asuntos. Creo que lo de la casa de 1.2 millones, él no lo dijo en la entrevista.
No,
me da la impresión que él le dice a la periodista que ellos se mudaron recientemente.
Sí. Y la periodista, como todos esos listings son públicos, de seguro buscó.
Exactamente. Pero me da la impresión, y aquí es que voy a la segunda parte de la entrevista, que parece ser que esta entrevista alguien la forzó. O estuvo insistiendo para que entrevistaran a Ricardo Rosselló. Porque yo noto un poco de animosidad en cómo está redactada la entrevista.
Ok.
Y te menciono un par de cosas. Obviamente lo de la empresa esta que buscaron, el contexto de que añadieron que la empresa tuvo contratos con el gobierno de Puerto Rico. Lo de la casa, que costó 1.2 millones. Lo de las entrevistadoras cogen y llaman a Yarimar Bonilla.
Que ha estado aquí con nosotros, aquí en este podcast.
Y a Sandra Rodríguez Coto. Uh-huh. Y las utilizan como elementos de contexto para la historia. Uh-huh. Y ahí es que tú dices, espérate un momento, pues esta historia no fue negociada bien. Uh-huh. Esto me parece que hay una persona que estuvo tratando de forzar esta historia y creó una animosidad entre el medio y el entrevistado. Uh-huh. Y el otro tercer asunto es que me parece que la historia se la vendieron como una historia de redención y de que parece de que Ricky iba a pedir perdón y eso no fue lo que ocurrió.
Se la vendieron a los periodistas así.
Exacto.
Sí, porque él evidentemente no pide perdón.
No pide perdón.
Él lo más que llega a un perdón es que admite que hubo ubris, que hubo, ¿verdad? Que hubo arrogancia y que ellos pensaban que iban a poder write it out. Pero no hay un acto de constricción. Realmente no lo hay.
Por eso. Por eso. Entonces lo otro es, que es bien importante esto. El New York Times no se va a estar prestando ni para hacerle relaciones públicas a un gobernador que salió con los rabos ante las patas de una pinche colonia como Puerto Rico. Y lo segundo es que aquí el New York Times claramente no está buscando a Ricardo Rosselló. Ellos buscaron al New York Times. y la persona que lo estuvo ayudando es una persona, parece que está entre Washington y Miami y está conectado con ciertos niveles. Esto no es una entrevista que llegó por los canales normales que llegaría una entrevista como esta al New York Times.
Lo no, que, de hecho, o sea, el New York Times dice que contrataron un PR, que tiene relacionistas eso, públicos y profesionales. Eso, o sea, que alguien apareció ahí.
Inclusive, estaban insinuando en el grupito, los grupitos azotistas y Dávila Colón y la loca articulada de toda esa gente, que lo de la casa, lo del asunto de la casa y la dirección, pero son brutos. ¿Ustedes no vieron que la nota tiene una foto que se la tiraron en la casa? Le tenía que dar la dirección al medio.
Claro, claro, claro. Claro.
¿Me entiendes lo
que sí, sí. ¿Sabes? Sí, pudieron haberlo entrevistado en la oficina de los relacionistas públicos, pues deben ser relacionistas públicos de Washington.
Por eso. Y como la casa queda cerca del buró de Times en DC, y pues mandar un fotógrafo para allá y ya está.
Yo te voy a ser lo honesto, ¿verdad? Él necesita su redemption story y uno lo puede entender, pero esto está al garete. Es demasiado temprano, demasiado temprano. O sea, ahí no tiene ningún no tiene nada que anunciar tampoco, porque es que voy a escribir un libro, me entré a un think tank, voy a hacer la facultad de la universidad y voy a darle estos cursos. Pero ¿qué está anunciando? Está diciendo como que para que le cojamos pena, ¿no? No sé, creo que no. Yo no entiendo realmente.
Sí. Así que nada, sé que hay molestia. Y preocupación en ciertos corillos del PNP. No te extrañes que Pedro Pierluisi tenga que reaccionar a esto en estos días.
Claro que tiene que reaccionar a esto. Entonces, nadie en el PNP ni en la administración de Pedro Pierluisi quería que esto pasara.
Sí, sí. Y
nadie.
Y lo otro es, vélate lo de los shadow governments. ¿Te acuerdas de los shadow senators esos que... Ajá. Que esta gente quieren elegir para la delegación esa puertorriqueña que van para ser los congresistas? Ustedes saben que hay dos plebiscitos que se aprobaron por ley. Uh-huh. Uno es una elección para elegir a estos congresistas de buste que van a enviar. Velen, que parece que por ahí es que va la cosa de Ricardo. Para comenzar su redención como tal.
Pero yo pienso que él está pensando en correr en Estados Unidos. O sea, cualquiera que sea su reinvención va a ser en Estados Unidos. Me parece que eso está bastante claro.
Sí.
Mira, antes de despedirnos, que sé que te tienes que ir, salieron las comisiones de la Cámara hoy, porque eso se aprueba después. Y primero, interesante, Jesús Madero Ortiz, comisión de gobierno. Así que lo trataron bien. Le dieron una comisión súper importante. Y segundo, la representante de Proyecto Dignidad, Lizzy Janet Burgos Muñoz, le dieron la comisión de bienestar social y personas con discapacidad. Y dice aquí Javier Colón del Nuevo Día, estoy leyendo que... En días recientes, los representantes y senadores del Movimiento Victoria Ciudadana rechazaron presidir comisiones, lo que le ha costado críticas a la opinión pública. Este medio supo que Hernández Montaña Estatito le llegó a ofrecer la comisión de cooperativismo a José Bernardo Márquez y la de la auditoría de la deuda a Mariana Nogales Molinelli.
Interesante.
Y dijeron que no.
¿Ah, no?
Sí, dijeron que no.
Ay, Dios mío. Está fuerte. Mira, ok. Esto es una entrevista terrible. Ya para redondearla.
Esto es terrible. O sea, esto es lo único que ha generado. O sea, esta entrevista no redime, no rehabilita. Lo que hace es que vuelve a inflamar la situación. Y óigame, de verdad, el país, Puerto Rico se va a cogerle pena a un gobernador que es un trust fund baby, que está viviendo el dinero de sus papás desde que nació, que llegó a ser gobernador gracias al dinero y a la riqueza de sus papás, que se tuvo que ir con el rabo entre las patas. Entonces, para decirnos ahora que tiene una casa de 1.2 millones y que vive en Washington.
Y que estuvo viviendo de Airbnbs.
No sé, man. Mira, no lo entiendo. Otra
vez, ya para finalizar este asunto. No deja claro qué es lo que quiere hacer. Entonces, eso es un problema, porque le van a meter un sablazo del mismo PNP. Porque si él no deja claro lo que quiere hacer, la máquina de especulaciones en el mundo estadista ya está activada.
Ah, bueno, en los rincones más oscuros del rosellismo, donde todavía viven y le piden y le dan el buenos días todos los días, esa gente hoy piensa que el tipo vuelve. Uh-huh. Esa gente piensa que el tipo, o sea, es que está lo loco.
Bueno, está ahí, que la fuerza los acompañe.
Volvemos pronto.